Bueno, vamos a comentar aquí distintos puntos claves de esta gran franquicia que sigue construyendo después de que hace una semana salió el tráiler de The Last Jedi, que fue, pero... mind-blowing, todo el mundo increíble, diciendo, sí. ¿Cómo puede que vayan a quedar dos películas más de esto? Pero...
No, quedan cinco.
Claro.
No, cuatro.
Pero creo que lo más sensato es partiendo, si es que hablamos de nuestras queridas trilogía original, con las que crecimos, que añoramos. Uh-huh. O sea, asumo que ustedes crecieron con ellas tal como yo lo hice, porque la primera película de Star Wars que yo vi fue La Amenaza Fantasma, no entendí nada y mi papá me dijo, no, tú vas a ver The Real Thing.
De hecho, esa es de las cosas más raras que hay dentro de las precuelas, porque siendo que son películas que están claramente, su objetivo es, son niños, ¿por qué metieron ese drama político?
Todo drama político.
Yo creo que porque hicieron todo.
Porque los niños tienen que aprender de política.
Pero por supuesto, pero no una federación de comercio, una república galáctica, el Senado. Momento, ¿what?
Sí, de repente están así como en la
tienen que ser adoctrinados
de
por el imperio desde temprano.
No, pero esto es una historia real. Yo recuerdo hablar con mi mamá hace un año y dije, mamá, ¿tú realmente entendiste La Amenaza Fantasma? Me dijo, hasta el día de hoy no comprendo de qué estaban hablando.
Claro que hay todo un bloqueo económico que sí. Hace que...
Pero ahora, considerando un poco, no sé si han visto Avatar, la leyenda de Korra.
No.
Ya, voy a poner un poco. Esa serie como combina totalitarismo, fascismo, y hace como... Y es para niños, y hace como toda esta revisión de política, y lo hace muy bien. Cosa que George Lucas obviamente no puede
hacer. ¿Ustedes vieron las películas de Star Wars en orden cronológico, o desde las originales y después vieron las precuelas?
Originales primero, con excepción del episodio 1. Digamos que vi el episodio 1 y no tenía ni idea... ¿Quién era Darth Vader? Así que no me spoilearon nada.
Ya. Porque yo cuando era chica veía a mi papá ver las películas originales de Star Wars. Yo decía, ya, pero ¿de dónde es esto? ¿Qué año es? ¿Es Primera Guerra Mundial? ¿Qué es esto? No entendía nada. Entonces cuando mi papá me mostró las películas, me las mostró en orden cronológico. Desde las precuelas de los 2000 y seguía hasta las originales de los 70 y bueno, hasta las últimas que salieron. Y bueno, me ayudó a entender, pero... Aún así no se comparan a las originales. Porque uno se da cuenta, aunque las empiece a ver por orden cronológico, los superiores que son en cuanto a...
O sea, tú incluso siendo una niña, reconociste al tiro la grandeza de las originales antes que las precuelas.
Por supuesto.
Aquí no discriminamos, Nicolás. Hay fanáticas y fanáticos por igual.
De precuelas y las originales.
Claro.
No, pero igual, tengo un cierto cariño por las precuelas. O sea, no las encuentro tan terribles. Yo las encuentro pasables.
No, yo crecí también. Sí, yo crecí también con las precuelas. Sí. O sea, fueron las que alcanzamos a ver en cines.
Claro.
Entonces está ese valor. Pero, por ejemplo, al menos la segunda y la tercera entendía que estaba ocurriendo. La primera fue un caos.
A lo largo de los años he aprendido, gracias a los memes, que igual las películas de Star Wars tienen sus cosas buenas.
Tienen algo que rescatar.
Tienen sus cosas buenas.
Tienen las mejores líneas.
Tienen cosas que rescatar.
Unos diálogos, unos guiones, perfecto.
Yo, por ejemplo, lo que nunca entendí...
Era sarcasmo.
Ah, ya, qué bueno. Ya.
Lo que yo nunca entendí fue por qué con las precuelas como que se complicaron tanto. Porque si uno ve las películas originales, tienen una simpleza que es bastante bonita, que es como el classic hero's journey, como este viaje como del héroe que
tienen casi todas las películas de fantasía.
Claro, y es una estructura bastante simple, fácil de seguir, y todos los personajes son como bastante buenos. Pero las precuelas, como que algo raro pasó ahí.
El problema es que ahí fue cuando le dieron a George Lucas control completo sobre las producciones.
No le dieron control completo porque él era el
claro
todo. Porque él ponía la plata, él le hacía todo.
Claro.
Entonces...
Mi película, mi regla.
Exactamente, pero las otras, la trilogía original, fueron cambiando los directores, fueron cambiando los guionistas.
Sí.
Entonces... Sí. Al final Lucas hizo exactamente en esas películas lo que hizo con El Despertar de la Fuerza. Tuvo de consultor creativo, entonces, de manera que no le faltaran el respeto a su mundo, y eso está muy muy bien, pero necesita gente que abarque el mundo de uno desde otra arista también. Porque claro, Una Nueva Esperanza fue... O sea, obviamente rentó con los efectos especiales para la época. En el año
todas las maquetas y eso.
El año 77 nunca se había visto algo así. Jamás. Pero era súper clásica, súper tradicional. Tienes a un héroe que siente que no pertenece, quiere pertenecer a algo más grande, y se le da la instancia porque él desde que nació estuvo ahí destinado a algo más. Y tienes uno de los villanos más imponentes dentro de la historia del cine, con la voz del gran James Earl Jones.
Imítalo.
Ojo que al principio...
No puedo.
Ojo que al principio Darth Vader, en la primera película, New Hope, no estaba considerado que fuese a ser el papá. de Luke.
Claro, po.
Eso lo metieron después.
Sí, este tema es el motivo por el cual el episodio 4 es tan bueno, a más allá.
El John Williams.
John Williams.
Partamos por John Williams. Pero para hablar un poco de lo que tú dijiste, ni siquiera Harrison Ford y Carrie Fisher sabían esa gran sorpresa. Solo supieron cuando en el día del estreno dijeron: yo soy tu... No, soy tu padre.
Y qué gran sorpresa.
Sí. Claro, pero sí, eso fue lo grande. La primera era súper tradicionalista.